COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Tiempo ya para el deporte aquí en la cadena COPE en Cantabria. Jornada de lunes. Ya saben que los lunes, durante todo el año, tenemos nuestra sede, nuestro sitio de concentración en el restaurante El Hipódromo de Suso. Aquí vamos a charlar un ratito hasta las 4 de la tarde de todo lo que nos ha dejado la jornada futbolística y especialmente la derrota ayer del Racing en Vigo frente al Celta B, que es la segunda de la temporada en 4 partidos. La verdad es que ¿se puede hablar de justicia en la derrota del Racing? Pues sí, el Celta aprovechó sus ocasiones y acabó ganando y haciendo 2 goles, que es lo importante. ¿Se puede decir que el equipo hizo un partido desastroso? Pues no, porque el Racing dio la cara, se puso por delante, tuvo ocasiones y pudo incluso haber marcado más goles. Pero lo cierto es que aquí lo que valen son los resultados, las victorias, y de momento, de 4 partidos, el equipo solo ha ganado 2. Los 2 desplazamientos fuera del Sardinero han terminado en derrota. Y la sensación general es que el Racing es un equipo armadito, bien colocado, que más o menos sabe lo que juega, pero que le falta un plus para poder ser uno de los candidatos a conseguir el ascenso a segunda división. Bueno, vamos a hablar de todo ello con muchos invitados, como digo, hasta las 4 de la tarde, pero antes de nada, como siempre, con Subaru, vamos con la actualidad del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, como decimos, el equipo cayó por 2-1, se adelantó en el marcador en los primeros minutos, fueron los mejores momentos del Racing, saliendo muy agresivo, presionando arriba, robando en campo contrario. Álvaro Bustos aprovechó varios rechaces en el área para hacer un gol, y luego el Celta nos empató en la siguiente jugada. Yo creo que Bustos falló la ocasión más clara que recuerdo en años en un campo de fútbol, solo, pisando la línea, pegado al palo, solo había que empujarla. Y no sé qué hizo que remató al palo contrario. Es casi más imposible, más difícil lo que hizo que marcar el gol. Y en la segunda parte el Celta aprovechó una jugada de estrategia después de una buena parada de Lucas Díaz para hacer el segundo. Insisto, ¿fue un desastre del Racing? No. ¿La sensación general es que fue inferior al Celta? Quizás tampoco. Pero aquí, como digo, esto va de ser eficiente en las áreas. El Racing recibió 2 ocasiones y encajó 2 goles. Tuvo muchas llegadas, solo pudo meter 1 y el Celta lo aprovechó para quedarse con la victoria. Bueno, hablaba Romo al final del partido, reconocía que evidentemente hay que evitar errores para sacar adelante los encuentros y reconocía que su equipo quizás había merecido más, pero que, insisto, lo que cuenta es el resultado.
Y viene ese gol en balón parado que te saca del partido, que te cabrea, que hace ellos que se pongan a favor de marcador, y esa última media hora, ¿no?, que tiene que ver un poco con que ellos ya se ponen por delante, el partido se pone brusco, nosotros no somos capaces de encontrar ahí las mejores variantes o las mejores prestaciones o lo que sea, y el partido pues se va muriendo estando un gol, estando muy cerca, pero es verdad que sin la sensación de que podíamos empatar en alguna acción un poco más aislada, ¿no?
Eso es lo que decía el entrenador, un gol a balón parado, en los últimos 30 minutos fue un querer y no poder, no se aprovecharon las ocasiones, yo creo que los cambios no mejoraron al Racing, casi que lo empeoraron, los jugadores que salieron de refuerzo o de refresco no dieron el plus que esperaba el entrenador, y al final derrota que nos deja en una situación, pues desde luego de momento no es dramática, no es preocupante, pero sí nos deja lejos de los primeros puestos de la tabla. El Racing ahora mismo es 8º con 6 puntos, se escapa ya el Deportivo de La Coruña, que es verdad que no juega bien, que no mete muchos goles, pero ha ganado los 4 partidos que ha disputado. Segundo es el Unionistas, tercero la Unión Deportiva Logroñés, cuarto se ha colocado ya el Rayo Majadahonda. El Racing es ahora mismo 8º, como decimos, con 6 puntos, 2 victorias en los 2 partidos de casa, pero de momento fuera de casa no ha rascado. Evidentemente, si el Racing quiere ser campeón, luego hablaremos de eso en la tertulia, ¿el Racing tiene que aspirar a ser campeón o solo a meterse, digamos, entre los primeros puestos para luchar por el ascenso? Si quiere ser campeón o estar arriba, el ritmo de puntos no le vale. Hay que sumar fuera de casa y desde luego tienes que sacar adelante partidos que tienes controlados como el de ayer frente al Celta. En la otra categoría, en segunda ref, por fin llegaron las primeras victorias de los equipos cántabros. El Rayo Cantabria ganó 1-0 al Arenas. El Guernica ganó, perdón, el Laredo ganó 2-3 al Guernica a domicilio remontando. Y el Cayón y el Tropezón volvieron a perder. 0-1 el Cayón en casa frente al Burgos Promesas. Y 4-1 el Tropezón frente a la Unión Deportiva Logroñés Promesas. De momento, Cayón y Tropezón son colistas. El Rayo Cantabria está con 4 puntos. Consigue un empate en la primera jornada y el Laredo suma el primer triunfo de la temporada. Nos acercamos a las 3:30 de la tarde. Enseguida presento a los tertulianos. Hablaremos mucho de ese partido frente al Celta B. Todo ello aquí, como siempre, desde el Hipódromo de Suso.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Y con buena música de U2, para media hora que tenemos por delante, para hablar mucho de ese partido, de las expectativas del Racing, del rendimiento de la plantilla, de lo que está haciendo el entrenador, que era la gran apuesta este año para darle un plus al equipo en esta primera red, y de todo lo que nos ha dejado ese partido en Vigo frente al Celta. Hace unos años nos tocaba ir a Vigo a jugar contra el Celta, pero de primera división. Ahora tenemos que ir a las instalaciones de la ciudad deportiva, en mitad de la ciudad, rodeado de edificios, para jugar contra el filial. Y ni aún así somos capaces de sacar los partidos adelante. Y eso que Vigo creo que es uno de esos campos donde el Racing ha ganado un montón de veces. Yo recuerdo ahí algunas victorias de esas que pasan a la historia. Recuerdo un gol de Diego Alonso en el minuto 98 que nos dio el triunfo y fue el único gol que metió el uruguayo en el Racing aquella temporada. Recuerdo alguna victoria también con goles de Javi Guerrero, por ejemplo, 0-2 con el debut de David Silva en el Celta en primera división. Y ahora tengo que ver pues a los chicos jóvenes, a los que salen del filial buscando una oportunidad en el fútbol profesional. Ahí estuvo Marcos Menocal, compañero, amigo del diario Montañés. Hola, Marcos, buenas tardes.
Te eché de menos. Buenas tardes. Te
eché pues de sigue menos. Echándome de menos porque no vas a volver a ver el pelo en un campo de esos después, en la vida.
Después de todo lo que hemos compartido y la pila de años que hemos compartido del jamón bueno, ahora me dejas comerme a mí la mortadela.
Si volvemos a primera, a lo mejor me vuelvo al estadio de Balaídos. Pero campo, ¿cómo se llama el campo del filial?
Barreiro.
Barreiro.
Me lo tuve que aprender.
En Barreiro no me vas a ver el pelo, ya te lo digo yo.
Y además es un campo, como dices, en el que te dicen que has llegado al campo y no te has enterado. No ves el campo por ningún lado, entre los edificios. Ah, coño, ¿qué está aquí?
Sí, la imagen de televisión era muy curiosa porque el campo, yo os he preguntado, de hecho hoy en la comida, dónde estaban las instalaciones, porque me sonaba que había un problema con el ayuntamiento y con la ciudad deportiva, y ya me has contado que está en mitad de una calle, metido entre edificios, y era un poco lo que se percibía.
Es un barrio un poco a las afueras de Vigo. Vigo es muy grande y es un barrio muy poblado y como si estuviera, para la gente que conoce un poco Santander, como si estuviera en mitad de la
como
calle.
Como Eibar, ¿no? Viéndolo desde el balcón.
Perfectamente. La gente estaba allí apenas a 3 metros de la ventana del campo, con lo cual tenían una entrada privilegiada.
Bueno, del análisis del partido vamos a ir ahora enseguida. Te vamos a preguntar a ti el primero, que lo viste ahí en directo. Por televisión entiendo que vimos más o menos lo mismo. Yo lo decía al principio en la introducción. ¿Fue un desastre el Racing? No. ¿Mereció algo más que la derrota? Pues posiblemente sí, pero hay que ser contundente en las áreas, hay que ganar partidos metiendo más goles que el contrario y sobre todo evitando que te los metan cuando apenas tienen ocasiones. Bueno, por aquí tenemos también a Lolo Samos, entrenador. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú a Vigo te ha tocado ir alguna vez como entrenador o nunca? Sí,
sí, he jugado ahí en Barreiro con el Van Sander División de Honor.
Mira.
Ahí jugábamos con el juvenil del Celta en División de Honor.
Que tiene una buena cantera y que también sigue ahí en el grupo cántabro también de División de Honor, como todos los años.
Sí, sí.
Bueno, y por aquí tenemos a Serafín, que también entiendo que lo viste por la televisión como yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Sois unos exagerados.
¿Por qué?
Porque sí. Nada más ver el campo de Barreiro, lo que se veía era un ambiente brasileño.
Brasileño.
Ese campo metido ahí.
A ver, explícame eso de Brasil.
Claro, con todas las favelas alrededor.
Favelas.
Claro, un ambiente brasileño. Sí, sí.
No sé si lo ha dicho. Lolo ha dicho que estaba en la Cavaduca, ¿no? El campo del Celta B.
Sí, más o menos.
Más o menos eso era lo que parecía.
Hay que bajar ahí. Que prácticamente pues lo que dice Serafín, o la Cavaduca o las favelas.
De todas formas, no hay que poner el campo como excusa, porque es verdad que era un terreno de juego pequeñito, es decir, las dimensiones, se nota que no era un campo, digamos, tan ancho como, como el Sardinero, por ejemplo, pero el campo estaba, Marcos, perfecto. O sea, la hierba era, era una alfombra espectacular.
Estaba cuidado, espectacular. Los que conocéis cómo juegan, cómo tratan a las categorías inferiores, el Celta también de División de Honor, estaba, el Prado estaba para jugar al fútbol.
Bueno, enseguida hablamos de todo ello, nos metemos en materia haciendo un análisis de lo que nos dejó el partido, de lo que está siendo este inicio de temporada del Racing, de si estamos o no decepcionados con lo que estamos viendo hasta el momento, o es lo que hay, que es lo que opinan muchos aficionados, que creen que este equipo, por la plantilla que ha confeccionado, no tiene nivel para pelear por el ascenso. Pero bueno, vamos a hacer un alto rápido y venga, enseguida nos metemos en materia, como digo, aquí, como todos los lunes, en el Hipódromo de Suso.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Paraya sin número, Santander, concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Este mes en Cantabria Negocios, todas las claves de los barrios solares. Una alternativa para favorecer el autoconsumo eléctrico y abaratar la factura de la luz. Los cambios legales en los que confían los ganaderos para cobrar un precio justo por la leche. La AFP comienza el curso más importante de su historia. Además, entrevistamos al presidente de las empresas familiares, hablamos de la eterna juventud de los libros viejos y repasamos la actualidad del sector del transporte y su aportación a la recuperación económica. Cantabria Negocios, la revista de Empresas y Economía de Cantabria.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven. Acertará. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63-63-63-339.
Bueno, vamos a meternos en materia porque estábamos haciendo la tertulia aquí en el tiempo de la publicidad con todos los clientes que apuestan cada año por la sintonía de la cadena COPE en Cantabria. Estábamos hablando mucho del nivel deportivo del Racing, de los jugadores que habían llegado, de por qué jugaban unos y no jugaban otros. Enseguida nos vamos a meter con eso porque Marcos Menocal ya ha planteado que para él este Racing solo puede aspirar a ser campeón, que ser segundo es un fracaso, que el objetivo de un club como el Racing en esta categoría, la tercera del fútbol español, solo puede ser la de ser campeón y ascender de forma directa. Y bueno, pues hay otra gente que entiende que bueno, pues que una cosa es la historia y otra cosa es la realidad, y que el Racing, con los jugadores que tiene, desde luego, no puede aspirar a ser campeón. Pero luego vamos a ir con eso, Marcos. Antes de nada, el partido. Yo decía que el Racing no fue un desastre, hizo cosas bien durante el partido. Es verdad que al final nos faltó un poco de punch para conseguir darle la vuelta al marcador. Tuvo ocasiones para haberse adelantado en la primera parte, pero la sensación general es que si tú cometes errores no ganas partidos, y que al final nos faltó un poquito de energía para darle la vuelta al marcador. Eso se percibió por la tele. Allí en directo fue un poco más o menos lo mismo que visteis vosotros.
Yo creo que más o menos a grandes rasgos es eso. Es decir, al final yo creo que al Celta se lo pusieron muy fácil. El Racing salió, tuvo ocasiones, no sé si tantas, luego hablaremos de ellos, como dice Romo en la
declaración. Sí, para mí Romo, por cierto, vio otro partido, porque dijo que había tenido no sé cuántos unos para uno, no sé cuántas ocasiones.
Que había sido,
que yo debí irme al baño en ese momento porque no las vi.
Que los méritos de su equipo, que le parecía increíble haber perdido el partido con los méritos que había hecho de su equipo. Bueno, podía haber perdido, como perdió, y podía haber empatado, y vale, pero yo creo que no tuvo tantas ocasiones como dijo Guillermo Romo. Pero, en cualquier caso, se pone por delante, y en el minuto siguiente le empatan el partido por un fallo tremendo, que es un golpe franco, en fin, por errores infantiles. Pero sin profundizar en datos puntuales. El Racing juega un partido mediocre, mediano, que podía haberle empatado perfectamente, incluso que le podía haber ganado, y al final se lo pone tan fácil al Celta, que el Celta al final empieza a encontrarse cómodo, a jugar su papel, a jugar su partido, le dan el balón, claro. Si al Celta B le das el balón, le das 20 metros y tú esperas a que falle, pues al final no falló.
Decía Lolo que a él lo que no le había gustado es que el Racing juega pequeña, ¿no? Es decir, a darle el balón al contrario y a darle la iniciativa a cualquier equipo fuera del Sardinero.
Sí, bueno, yo creo que es un equipo que genera muchas dudas, ¿no? Es decir, el Racing pues es capaz de tener 10, 20 minutos que parece que es alguien, y luego pues resulta que tiene 30 minutos o 40 que parece que no es nadie. Entonces, evidentemente, eso tiene que ver mucho con la confección de la plantilla, evidentemente. Y el Racing, con todos mis respetos, que dicen menos que al que tiene que quedar el primero, jugar a campeón, pues hombre, yo creo que si queda sexto o octavo, igual nos damos con un canto en los dientes.
No seas exagerado.
No, yo no veo.
No seas agorero.
No, te lo digo.
Sexto, octavo.
Te lo digo porque nos cuesta un mundo ganar a un Talavera, nos cuesta un mundo ganar el otro día al Alcoyano, si no sacas a la perla de
Tudelano,
la cantera.
Tudelano.
Eso, a Tudelano. Entonces dices, no tengo ningún jugador distinto, diferente, que me cambie el partido, que tal. Yo puedo entender al entrenador que sí que es verdad que esté buscando ese once que de garantías, que esté buscando el sistema porque te lo cambia, te introduce nuevos jugadores. Bueno, puedo entender eso en los 10 primeros partidos, que es su labor, digamos, ¿no? El buscar ese once de garantías y tratar de competir al máximo posible, ¿no? Pero yo creo que hay equipos que nos van a mojar la oreja con bastante facilidad, porque, entre otras cosas, damos muchas facilidades en defensa, muchas.
Dejadme solo un inciso, con permiso. No es que yo crea que este equipo va a quedar primero, no sé, estoy casi más de acuerdo en que va a quedar sexto o octavo,
sino que
yo creo que el Racing en esta categoría hay que exigirle que sea campeón.
Al Racing, el nivel de exigencia que tenemos que tener con él es máximo.
Claro, que si
sube
siendo,
hay que relajar
si
las
sube siendo cuarto, soy el primero en salir al balcón, ¿eh? Las cosas como son. Si sube siendo cuarto. Pero que creo que hay que exigirle ser primero. Y con lo que he visto, pues, ahora ando preocupado.
Serafín.
Bueno, yo es que no estoy de acuerdo con nada.
Lo siento, de
eso se trata.
Pero absolutamente con nada. Yo intento ser pragmático este año. Y yo veo que quedar campeón es una quimera absoluta. Primero porque el que va a quedar campeón es el Deportivo.
Bueno,
yo creo que de carrera.
Hay que verlo.
Está ganando los partidos, nada más empezar 1-0, pero les está ganando. Y eso de que nos van a ganar con facilidad, Lolo, yo creo que no es así. Los dos partidos que hemos perdido, en mi opinión, ninguno de los dos hemos merecido perder. Ayer no merecimos perder.
Como el entrenador.
El día del Logroñés no merecimos perder. ¿Merecimos ganar? Bueno, las cosas hay que hacerlas. Hay que ganar y luego decir que hemos merecido ganar. Pero primero ganas. Luego no es que hayamos merecido ganar, pero no hemos merecido perder. En mi opinión también, creo que quedar quinto es el objetivo. Y estamos a un punto del quinto. O sea, para mí estamos ahí. Que es el objetivo para mí este año, quedar quinto, pillar playoff y preparar el equipo en condiciones para disputar ese playoff. Luego, estamos ahí, son 4 partidos Yo en el principio dije, vamos a ver los 10 primeros partidos, qué es lo que pasa, por dónde van los tiros, faltan 6. Yo voy a esperar a los 10 partidos para decir, pues sí, pues no, pues veremos. El equipo me gusta y sí creo que tengamos jugadores que no tienen otros. Yo no creo que en esta categoría hay muchos jugadores como Torre. Creo que Soco, en cuanto esté un poquito más puesto, es un jugador diferencial. Creo que Bustos también lo es. Creo que Íñigo, vamos, se sale. Entonces, yo soy optimista.
Me estás diciendo, todos los que el año pasado sí. En la categoría más espantosa de la historia del fútbol español, donde había 10 equipos y de ellos 5, con perdón, eran una mierda, el Racing hizo la peor clasificación de su historia, con esos mismos jugadores que tú has dicho.
Y con unos cuantos entrenadores que eran calamitosos.
Ya, pero todos esos jugadores estaban. Sí, si yo ahora me tengo que agarrar a jugadores que el año pasado me han llevado a la peor clasificación de la historia... Yo, desde luego, no sería tan optimista, pues
está
pero respecto a lo que
más maduro, está más crecido.
No, es que el objetivo para mí este año no es el del año pasado. El objetivo este año es quedar quinto. Entonces,
sí, pero
yo
también,
eso lo veo muy factible.
Sí, pero también el nivel de la categoría es, en teoría, infinitamente mayor.
Sí.
No, pero yo creo que ojalá pudieran estar los 20 o 30 partidos que se juegan. Pero, evidentemente, el cansancio, las lesiones, las sanciones va a hacer... que no juegue Pablo Torre X partidos, Cedric X partidos. Entonces, si no tienes lo que el entrenador ha reconocido, que son jugadores diferenciales, en una cuarta parte de la liga, bien por sanciones, bien por lesiones, pues evidentemente si vas a jugar con, digamos, con todos mis respetos, con los vulgares, con los que no te marcan, los que te compiten, pero no son ni más ni menos, pero no consigues sobrepasar a los contrarios, entonces uno punto a punto no llegamos muy lejos.
Pero fíjate que es el cuarto partido, Rolo, y al cuarto partido el entrenador ya ha hecho cambios fundamentales, que son poner a Mantilla y poner a Íñigo. ¿Quién te dice que el día de mañana no te pone a Ceballos haciendo conexión con Bustos y ese carril es una bomba? O sea, puede hacer más cambios. Es que van 4 partidos.
Es que, escucha un poco, Serafín, pero es que la diferencia está en que a Mantilla y a De la Maza los tenemos aquí.
Sí,
si sí. O sea, a mí no me sorprende que esos jugadores tengan que jugar. Me sorprende el que jueguen jugadores por delante de él. Que el entrenador le cuesta ver que tiene que jugar un chaval de la casa antes de uno de que el primero ha pedido, que fue el primero que trajo de tienda, pues a mí no me cuesta eso. A él sí le ha costado.
4 partidos le ha costado. Ya sabes tú que los entrenadores son de piñón fijo. Escucha, algunos entrenadores les cuesta 15 partidos.
¿Sabes qué pasa, Serafín? Que no es lo mismo que yo vaya a comprarme un jersey, me le pruebe, me le ponga y vea cómo me queda, a que me le traigan. Entonces, claro, el que no sabe qué talla tengo, me puede traer...
Ahí estás entrando en política.
Me puede traer ya las mangas largas y...
Luego hablamos de la concepción de la plantilla, si queréis, y de un poco las expectativas del Racing. Pero vamos a centrarnos un poco en este inicio de temporada y en lo que vimos ayer en Vigo.
Yo solo una cosilla. El director deportivo y entrenador plenipotenciario, pues le han dado todos los poderes para hacerlo todo. Si en la jornada 4, después de haber fichado a 3 centrales, pone al chaval que estaba... De haber fichado al lateral derecho, pone al que estaba. De haber fichado 3 mediocentros, pone al que estaba. Madre mía, me haces temblar, la verdad, porque es el que ha hecho todo. Y ojo, confío en él, le he hablado personalmente con él y me gusta lo que dice. Pero si pasa eso, digo, madre mía, o sea, que has fichado 14 tíos y jugar a los que estaban.
Pero Marcos, eso puede tener 2 lecturas. Una negativa, que se han equivocado con los fichajes, aparentemente, y una positiva. El entrenador no se va a casar con nadie.
Bueno,
si tiene que rectificar y no pone a los que ha traído, él va a poner a los buenos.
Pero es que eso es de cajón. Hay un trasfondo ahí terrible, ¿eh?
Eso es de cajón.
Sí, pero hay muchos entrenadores que no lo harían.
No,
este es el mío y con el mío está...
Escucha, el entrenador no es tonto y si quiere seguir en el banquillo... O pone a los que le sacan el partido adelante, o dura...
Pero no lo hacen todos, ¿eh, Lolo?
No lo hacen todos, ¿no?
No lo hacen todos, ¿eh? Hay entrenadores que mueren con los suyos y con sus ideas. Yo lo decía este fin de semana en el periódico, es lo que llamo yo el cementerio de los obtusos. Hay un montón de entrenadores que se estrellan y siguen metiendo la cabeza en el muro en contra de lo que le dice la mayoría. Yo en este caso, a Guille Fernández Romo, le doy el beneficio de la duda porque... Sí. Tienza es su apuesta en el centro del campo y en la tercera jornada ya ha apostado por Íñigo. En teoría, para él, el lateral izquierdo Isma López es el mejor de la categoría, pero ya se lo ha cargado en el segundo partido y a lo mejor vemos algún cambio más. Quiero decir, en ese sentido, yo le doy el beneficio de la duda porque ha rectificado. Lo que a mí me preocupa es que, es verdad, el Racing, estoy un poco con lo que decía Serafín, el Racing quizás no mereció perder ya, pero los 2 partidos igualados ha perdido. El Racing ayer, por ejemplo... sale en los primeros 20 minutos a presionar arriba en campo contrario, roba 4 balones, se pone por delante en el marcador y deja de hacerlo. Los cambios, cambia el sistema, no sé cuántos jugadores mete y para mí destroza el equipo porque empieza a poner jugadores fuera de puesto, hace todo el mundo cosas muy raras y los últimos 30 minutos es un querer y no poder. Y yo eso es un poco lo que me preocupa. En los partidos que se han puesto cuesta abajo, las decisiones del entrenador no han mejorado el equipo y no nos han permitido remontar. Y eso es lo que tenemos que valorar. 2 partidos fuera, ¿ha sido peor que el Logroñés y que el Celta B? No. Pero has perdido, claro. Has cometido errores y luego en las decisiones que has tomado no has mejorado en nada el equipo. Y en eso es en lo que tenemos que crecer.
Pero luego, con respecto al partido de ayer, yo creo que es que no lo he leído en ningún sitio ni se lo he escuchado a nadie. Pero para mí la segunda parte, que el Racing no tuvo plan B, lo hizo mal, los cambios mal... Es que para mí hay un factor que yo le vi muy claro, que es que hubo un equipo en el terreno de juego, que fue el Celta, que el minuto 10 de la segunda parte dijo, se acabó el partido. Hemos marcado el 2-1 y se acabó el partido. Faltas, gente por el suelo, el portero, no sé qué. O sea, un equipo con oficio, pues ya sabemos que no es un equipo canterano, ahí no hay canterano, es un equipo hecho, pues, a base de dinero. Y se vio, yo ayer lo vi, fue un equipo muy veterano que digo, se acabó el partido, vamos 2-1, punto.
Pero para entonces el Racing ya le había dado el balón, ¿eh? Te quiero claro. decir, para cuando el Celta decidió que no se jugaba a nada o que se jugaba lo que él quería... El Racing ya había cambiado por premisa, y eso es lo que me preocupa también, que el entrenador tenga esa premisa. Ya le había dado el balón y le había dicho, toma, juega tú, que en cuanto te la robe, te intento hacer daño. Chico, eres el Racing, estás jugando fuera, vas perdiendo 1-2, igual tienes que proponerle algo más, ¿no?
Pero es llamativo que él renuncia a lo que el mejor resultado le da, renuncia.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que se siente mucho más cómodo con lo que dice Marcos que vimos después. Ya, ¿eh? Pero los partidos... No me parece el entrenador más atrevido del mundo.
No, no,
así
pero,
fue en Logroño.
Pero fuera parte de eso. Fuera parte
a mí sí me preocupa que con otro plan de los primeros minutos que fue presionar arriba, robarle el balón, vale. Ellos eran horrorosos sacando la pelota al mediocentro, perdió 4 balones seguidos. Y sin embargo dejamos de hacerlo.
Les hizo un daño, luego el empate al Racing le hizo un daño terrible, ¿eh? O sea, quedaban, marcó y a la siguiente jugada se lo come.
70 minutos por delante.
Evidentemente, ¿no? Pero le hace un daño, o sea, queda groggy.
Fue muy rápido.
Sí, queda groggy. Se tira 15 minutos en los que parece otro partido el Racing, una vez que le empata al Celta.
Es verdad que lo que decía Serafín, el Racing todavía es un melón por abrir. Pero para mí me parece que ya hay cosas que se están viendo. Y es que yo sigo creyendo que todos los jugadores que han llegado son para hacer plantilla, ninguno, excepto quizás los centrales. Yo soy a los que me acojo, que creo que han dado un buen nivel, aunque creo que Satrústegui no es lateral izquierdo y ayer sufrió mucho y ahí vamos a sufrir, pero creo que los centrales nos mejoran lo que teníamos, pero yo creo que todos los demás que han llegado son jugadores de relleno, entre comillas, quiero decir, para hacer plantilla. Y me preocupa eso. Y luego que para ser campeón, aspirar a estar arriba, sí, eres quinto, pero los quintos lo tienen muy complicado luego para pelearlo. Yo espero que este Racing, en este grupo, que me parece mucho más fácil, aspire a algo más. Y de momento, yo no sé cómo lo veis vosotros. La plantilla que tenemos no me da tantas garantías, sin conocer todavía, evidentemente, los rivales que vamos a tener, que muchos de ellos son desconocidos para nosotros. ¿Realmente este equipo tiene que aspirar a ser campeón, como dice Marcos, o tiene que aspirar a estar entre los 5 primeros, como dice Serafín?
Esto es como todo. Al final, cuando eras joven y llegabas a un grupo, siempre le intentabas ligar a la más guapa, y luego ibas bajando hasta lo que te tocaba, ¿no? Permítame la expresión. Aquí el Racing, si aspiras a ser quinto, chico, lo más normal es que sea séptimo o octavo. Tienes que intentar respirar lo más.
Eso es lo que creo yo.
Y yo no me quiero ni mucho menos extender. Yo, cuando se iba haciendo poco a poco la plantilla, yo iba diciendo, chicos, tíos veteranos de segunda división, tíos que han jugado en primera, tíos que han jugado en segunda. Yo creo que con eso se asciende. Ahora que la tengo a la plantilla hecha en casa y les he visto jugar, he dicho, uff, nos falta todavía bastante. Nos falta bastante. Pero cuando los estaban fichando Guillermo, yo era el primero que decía, coño, para ascender un tío de segunda, un tío de primera, un tío de segunda, un tío de primera. Con esto subimos. Lo que pasa es que ahora veo que nos faltaron, a mi entender.
No, bueno, yo ya he dicho, he abierto mi intervención diciendo que era un equipo que todavía tenía muchas dudas. Incluso también el entrenador, que cambia de sistema. Y el otro día, por ejemplo, lo que más resultado le estaba dando, renuncia a ello y juega de una manera distinta. Es verdad que no es que sea un entrenador que sea muy, muy arriesgado y tal, pero sí que es verdad que ves al Racing cuando sale del Sardinero, que es... parece mucho más débil que cuando juega en casa. O bien, los rivales cuando llegan al Sardinero, pues como que entran un poquitín asustados, ¿no? yo particularmente veo que es un equipo que está por hacer y que el rendimiento que pueda dar, si llegamos a ser quintos, pues yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes.
Bueno, enseguida le doy la palabra para terminar a Serafín, pero 3 de la tarde, 54 minutos, tenemos que hacer un poquito de caja con unos cuantos clientes de la COPE y rematamos hasta las 4.
¿Conoces ya las nuevas subvenciones para empresas del Gobierno de Cantabria?
Hasta el 31 de diciembre podrás beneficiarte de ayudas a la contratación indefinida con cuantías que van desde los 4.000 hasta los 11.000 euros y ayudas de hasta 18.000 por contratos en prácticas a jóvenes menores de 30 años.
Apuesta por los jóvenes, apuesta por el empleo.
Aprovecha las ayudas e infórmate en empleacantabria.es.
Es una iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
Ya está abierto tu nuevo supermercado en Soto de la Marina, enfrente de la Taberna Navajeda. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con una nueva sección de platos preparados. Prueba nuestra selección de combos y olvídate de cocinar. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Soto de la Marina.
En Talleres Isidoro San Justo contamos con vehículos de sustitución para que tú no pares. Isidoro San Justo, reparación, mantenimiento de todas las marcas con la garantía Bosch Car Service.
Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es.
El mejor equipo de Peugeot está en Ramón González y Hermanos, en Torrelavega. Te esperamos.
Es hora de cambiar el dormitorio de tus hijos. Ahora en MyMóvil, su dormitorio completo desde solo 395 euros. Aprovecha hasta 50% de descuento en juveniles. MyMóvil, en Bezana y en la recta de Eras.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, que quede claro que a esta plantilla hay que darle un margen de confianza, ¿eh? Porque yo creo que hay un montón de jugadores que tienen todavía que dar su mejor versión, tanto los que han llegado como los que estaban la temporada pasada en el Racing. Tendrán que mejorar mucho, ¿eh? Y dar ese salto, porque en estas categorías ya de fútbol profesional, los pequeños detalles marcan diferencias. Todo lo que pasa en el centro del campo y todas esas cosas, eso no vale para nada. No vale para nada. No vale para nada. Lo que vale es que cuando estás en el área tienes que ser resolutivo. Ayer Bustos falla una ocasión que es, no se puede fallar en la vida y que te pone por delante. Y luego atrás no se pueden cometer errores groseros. No te pueden rematar dos veces solos en dos jugadas de estrategia, Serafín. No, no, es así, y eso, es así. Todo lo demás, la imagen, no sé qué, no lo hemos hecho mal. Ya, pero aquí son pequeños detalles. Y hay que dominar esos pequeños detalles. Y en casa, de momento, estamos solventando más o menos bien los partidos, pero necesitamos ganar, Serafín, partidos fuera de casa y no cometer sobre todo los errores que hemos cometido en los dos primeros partidos. No, es que el primero merecimos más. Ya, ya, pero los que llegaron y metieron fueron ellos. Y nosotros, de momento, esa asignatura la tenemos pendiente.
Sí, pero mira, cada uno va con sus cuentas, yo voy con las mías. Y las mías me dicen que si yo gano los partidos de casa, lo que hemos oído toda la vida, pero es que en esta categoría le estoy viendo que va también así. Y empatas fuera, alguno ganarás, y empatas fuera y eres un equipo sólido. Yo lo que le pido a Romo es que en casa gane los partidos, fuera de casa no pierda y consiga un equipo sólido para el playoff. Punto, pero te me debo a quedar segundo, tercero, cuarto.
Yo también,
no, segundo, yo, claro, no, no, claro, pero lo que no le voy a pedir es que sea campeón, porque jugamos contra el Real Madrid y el Barça, y eso es imposible.
No es verdad.
¿Cómo que
no
es verdad?
No es verdad. Bueno, que ahora mismo
el Deportivo juega granero.
Pero vamos a ver.
El juego, ahí.
Ya. Que el Deportivo de La Coruña es verdad que ha empezado la temporada ganando los cuatro partidos, pero a mí no me parece que sea ni el Barça ni el Madrid. Que el segundo es el Unionistas.
Ya.
Unionistas.
¿A cuántos puntos?
Que el cuarto es el Rayo Majadahonda. El Sanse, el Celta B. Oye, yo creo que nosotros hemos tenido fortuna en el grupo que hemos caído.
Sin duda.
Entre comillas,
sin,
¿eh?
No, no, entre comillas no, entre comillas. Sin duda. El más flojo,
porque
con diferencia.
Es el más flojo con diferencia.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que tú luego puedes quedar quinto. pero el nivel de exigencia tiene que ser máximo desde el principio. Y más en un equipo como el Racing. Cuanto más bajemos el nivel de exigencia, más mediocres nos vamos a volver. Y no olvidemos que llevamos muchos años de mediocridad, ¿eh? Que estamos en la peor racha de la historia del Racing.
Mira, algún jugador, como tú decías...
En la peor.
Ha dicho en rueda de prensa que, claro, es que aquí la exigencia puede
ser... Sí, Paul Moreno.
Bueno, pues,
Paul Moreno.
Por ejemplo.
Que sale en la segunda jornada de liga diciendo que aquí somos muy exigentes. Pues que no, ¿dónde nos hemos caído? ¿Perdón?
Pues que es que esto ya ha pasado. Que no se nos asusten. Que no se nos asusten que este año hay grada, ¿eh?
Eso
vamos
es.
A ir despacito, eso que no es. Se nos asusten.
Eso es. Bueno, que llegamos a las 4 de la tarde. Serafín,
encantado,
muchísimas gracias. Encantado de estar contigo en esta tertulia en el Hipódromo de Suso. Lolo Samos.
Venga, un abrazo.
Nos vemos pronto.
A
Marcos.
A Ferrol vienes, entonces, el siguiente.
Sí.
A Ferrol.
A Ferrol voy. No, okay. Pero dentro de 10 años, cuando estén en primera con el Racing. 4 de la tarde. Les dejamos ahora en compañía de la tarde de COPE. Nosotros mañana con más deporte. Adiós. In a place like this.